Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos con mucho gusto y afecto desde la Ciudad de México este día viernes 17 de noviembre de este año 2017. Y mire, el Estado mexicano tuvo que escuchar ayer en el Tribunal de la Corte Penal Internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los testimonios de cuatro mujeres víctimas de violación en los hechos ocurridos en San Salvador, Atenco, en el año de 2006. Estas mujeres narraron cómo fueron violadas sexualmente por agentes policíacos ese 4 de mayo del 2006. Luego, ellas fueron violadas luego de un operativo policíaco realizado en esa entidad perteneciente al Estado de México, que entonces era gobernada por el actual presidente Enrique Peña Nieto. La sesión del Tribunal Interamericano, celebrada ayer y que continuó hoy allá en Costa Rica, fue presidida por el juez Roberto F. Caldas. Y a esta instancia internacional llegaron las víctimas luego de no encontrar verdad y justicia en su país. 11 años después, lograron llegar a este tribunal con el apoyo de dos organizaciones, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la organización CEGIL, que es el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Ayer, 4 testimonios, viajaron 11 denunciantes, hay 11 denunciantes que lograron llevar este caso a este tribunal. 4 testimonios muy fuertes se escucharon ayer de estas mujeres. Y sin más, yo quiero presentarle justamente, vamos a alcanzar a escuchar 2 testimonios, son largos, pero es la narración de los hechos, por qué se encontraban ahí, cómo sufrieron la agresión sexual y qué es lo que ellas están pidiendo. Vamos a escuchar en primera instancia a Angélica Patricio Torres Linares, esta joven que fue víctima, que se encontraba ahí en San Salvador Atenco, que era una estudiante. Y vamos a escuchar la narración de ella.
¿Nos puedes compartir por qué motivo te encontrabas en San Salvador de Atenco entre los días 3 y 4 de mayo de 2006?
Yo el día 4 de mayo acudí al pueblo de San Salvador de Atenco, ni siquiera donde habían ocurrido los hechos. Yo fui al pueblo de San Salvador de Atenco para documentar lo que había sucedido un día antes. Llegué en la tarde, ese día se dieron las 5 o 6 de la tarde y ya no pude regresarme a mi casa. Me quedé, hice documentación. El día 4 de mayo, tempranito, pensaba retirarme, como a las 10 de la mañana. Fue cuando sonaron las campanas de la iglesia a las 6 de la mañana. Y la gente comentaba que había un operativo. En la carretera había alrededor de bastantísimos policías, granaderos. La gente que estaba en el pueblo era muy, muy poca. Y los granaderos empezaron con las botas a hacer como el sonido de muchas botas. Después empezaron con los toletes a pegarle a los escudos y así fueron ingresando al pueblo de San Salvador Atenco. Yo al ver eso, la gente y a la gente que veían ahí los agarraban, pero era como un avance lento. De repente empezaron a correr y a la gente que veían ahí los agarraban, y entre 5, 6, 10 policías se iban encima de una persona y los empezaban a golpear, les empezaban a dar de patadas. Empezaron a tirar gases lacrimógenos, empezaron como mucho movimiento. Yo me espanté y corrí. Pero pues era así como muchos policías, porque entraron como de muchos. Es una avenida y después hay así como callecitas para entrar al pueblo, al centro del pueblo. Entonces yo lo que hice fue correr, y a la hora de correr pues había muchísimos granaderos. Me metí a una casa, y en esa casa se habían metido también varias personas, cerraron. Y yo escuchaba desde fuera, pues muchas botas de cuando pasaba, gritos. Y así pasaron como 2 horas. Después vi como bajó un helicóptero a la casa de donde yo estaba resguardada. Bajó el helicóptero y en ese momento fue cuando personas, policías, ingresaron por atrás de la casa y empezaron a entrar. Varios de ellos tenían uniforme negro, otros tenían uniforme gris, azul y negro, y otros de azul. Cuando ingresaron a la casa, y uno, me acuerdo que era alto, venía con una mujer y venía con cámaras. Nos dieron la instrucción de pegarnos a la pared, de arrodillarnos con las manos en la nuca. Y fue cuando nos empezaron, yo estaba como hasta el último y había como más gente antes de mí. Les empezaron a decir que les dijeran su nombre, su dirección, a qué se dedicaban, por qué estaban ahí. Pues a cada una de las personas que les iban diciendo los iban grabando. A cada uno de ellos yo escuchaba que les estaban pegando. Cuando llegaron conmigo, me levantaron, me pusieron enfrente de la cámara, pero yo escuchaba que antes de que llegaran a mí, que les decían tu nombre. Ahora sí ya sabemos cómo te llamas. Sabemos dónde vives. Te vamos a matar. A ti y a tu familia. Entonces yo dije, yo no tengo que decir mi nombre. Entonces me acordé mucho como del nombre de 3 compañeras. Y dije, yo me voy a llamar Marisol Arias Carvajal. No se me tiene que olvidar, porque si no, yo sabía que era una golpiza. Después de ahí, cuando llegaron conmigo, pues ya. Yo les dije que me llamaba Marisol Larios Carvajal, que vivía no me acuerdo dónde. Y pues me dijeron que estaba haciendo ahí, me golpearon, me dieron en la espalda, en los glúteos, en la cabeza. Cuando terminaron de decirme eso, la policía que estaba junto a esta persona le dijo que por qué veía yo al policía, que después de todos modos me iba a violar. Entonces me estaban diciendo, ¿qué hacía yo ahí? Si las mujeres nada más servimos para hacer tortillas, que yo debería de estar en mi casa. Que eso me pasaba por no estar en mi casa. Me volvieron a colocar en el lugar en donde estaba yo inclinada y me siguieron golpeando. Así pasaron otras 2 personas, creo, 3, ya no faltaban muchos. Después dieron la orden de que nos sacaran, pero en el momento en que nos sacaron, me dijeron que me levantara la blusa y que me la pusiera en la cabeza. Así nos sacaron. Pero yo me acuerdo mucho que habían puesto como un plástico o algo, no sé si para que no nos vieran, no sé. Nos sacaron, y el momento que nos sacaron nos hicieron que nos sentáramos en la banqueta y me hicieron hacia el autobús. Subí, ahí también había otro policía, igual me golpeó, y en medio del autobús, en el pasillo, me aventaron, pero ahí había más personas en el autobús, me tocó como encima, y me empezaron a golpear. Yo nada más escuchaba cómo decía la gente, no, ya no, ya no, paren, paren, por favor, ya no me hagan eso. Después de ahí, dieron la instrucción de que nos pusieran en los asientos. Yo me puse en el asiento, pero mis pies en el piso, arrodillada, y mi cabeza estaba en el asiento con las manos en la nuca. Así todo el trayecto, que duró muchísimo tiempo. Fue bastante tiempo lo que duró. Me iban pegando, me iban amenazando, iban haciendo paradas que yo no sabía a dónde me llevaban, yo no sabía a dónde iba, yo no sabía si iba a salir de ese día o ya no. Todo el trayecto fue de golpes y de amenazas. Después dieron la instrucción de que nos tapáramos bien la cabeza. Nos bajaron, pero hicieron que nos agarráramos de alguien. Así bajamos a unas oficinas, a un cuarto blanco. Pero yo ya no aguantaba. Yo dije, no, ya. Y sentía que me iba a desvanecer. Pero pues si me desvanecía, pues era peor, porque yo veía cómo los estaban golpeando. Entonces un policía me agarró de la del pantalón, de donde se pone el cinturón, y me jaló. Me puso contra la pared y metió su mano en mi vagina. Y ahí estuvimos. Y me siguieron pateando. Ya después nos permitieron quitarnos como la blusa, y ya vi que había mucha gente, y que había mucha gente golpeada, ensangrentada. Hicieron que me fuera como a un cuartito, pero no me acuerdo si me atendió un hombre o una mujer, pero me dijo que me quitara la ropa. Cuando me quité la ropa, pues vi que todo mi cuerpo estaba lleno de moretones. Mis brazos, mis pechos, mi estómago, mi espalda, mis glúteos, mis piernas, mis espinillas, toda llena de moretones. Y yo dije, ay, creo que era menos el dolor físico que todo lo que me habían dicho. Ya después de ahí yo le pregunté que dónde estaba. Dije, bueno, pero ¿dónde estoy? Y me dijo esta persona, estás en Almoloya. Y es algo que no se me puede olvidar, porque, o sea, ¿cómo es posible que me hayan llevado como al penal de máxima seguridad de mi país? Pues, ¿qué delito había cometido? Tenía 23 años, ya estaba estudiando. Y ahí me sacaron a un cuarto muy grande, y era como el comedor del penal o la sala de visitas o algo así. Y había mucha gente que estaba golpeada, ensangrentada. Veía cómo llevaban también a una persona como de la tercera edad, de los brazos y de los pies ensangrentados, les llevaban. En ese momento no sabía dónde. Ahí pasaron como muchas horas y pues no nos decía nada, platicamos como con varias personas, entre nosotros, para saber cómo estábamos.
Perdón que te interrumpa. ¿En esas horas tú recibiste atención médica?
No, no me acuerdo si fue hasta en la noche o al otro día, cuando ya me subieron como al médico, pero como había muchísima gente. Creo que detenidos habíamos como 130 personas y nada más había, creo, dos médicos. Entonces me tardaron mucho. Fue, creo que hasta el día siguiente en cuando yo pude pasar al médico.
Pero cuando pasaste, ¿recibiste atención médica? para esas lesiones que traías?
No, solamente me revisaron y me llenaron como un cuestionario y ya fue así como muy rápido. Medicamento yo no recibí absolutamente nada por ninguna lesión.
Y otra pregunta, ¿pudiste en esos momentos hacer una denuncia de lo que te habían hecho?
Cuando estuve en el penal, no. Yo solamente vi, se acercó conmigo una persona de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y yo le comenté que habían metido su mano bajo mi pantalón y que sí, eso era violación. Y él me dijo que no había sido violada.
Uh-huh. Y después de salir entonces del penal, ¿en algún otro momento sí denunciaste ante las autoridades lo que te habían hecho los policías?
Después de salir del penal, sí. Yo denuncié, pero en ningún lado me recibieron. Fueron como muchos años de caminar para pedir justicia, pero había sido como un trauma como muy fuerte porque en ese momento cuando yo estuve dentro del penal, había una pantalla, había una televisión y en esa televisión había salido el que entonces era gobernador del Estado de México y había dicho que éramos unas mentirosas, que todo lo que habíamos dicho no había pasado y que así se había implementado el Estado de Derecho. Entonces fue ir a la Procuraduría del Estado de México, no me hicieron caso. Fue ir a la Suprema Corte de Justicia y tampoco, o sea, ni siquiera entré, o sea, me quedé.
Y otra pregunta en los minutos que nos quedan. ¿Cuáles han sido algunos de los impactos en tu vida, en la familia, en tu proyecto de vida de todos estos hechos?
Pues el impacto, primerito, es que jamás, desde ese día hasta hoy, hasta 11 años, yo no he podido tomar un libro, no concluí como el proyecto de vida que yo tenía de estudiar, porque eso es un crimen. No se ha castigado a nadie y eso me ha dolido mucho. No se ha dicho la verdad y yo sigo buscando como que se diga esa verdad. Hoy me dedico, pues soy comerciante y no me da pena porque he luchado y aquí estoy pues.
Y en esa lucha, ¿cuáles son las medidas, digamos, más importantes que quisiéramos pedir a la Corte?
Yo estoy aquí para que se diga la verdad de lo que esos días, de lo que el 3 y 4 de mayo del 2006 pasó. Que se haga justicia. Que a toda la cadena de mando, se castigue a toda la cadena de mando que tuvieron participación, porque San Salvador Atenco es un pueblo muy pequeñito. Si a duras penas habrá presupuesto para 10 policías, es mucho. Y después del día de que yo salí, o en ese mismo día, en la televisión, en los medios de circulación más importante, dijeron que había sido un operativo con más de 3,000 elementos de policías a nivel federal, estatal y municipal. Entonces, ninguna persona de la burocracia se manda por sí sola. Fue un operativo bien hecho. Un operativo en el que dijeron, pueden golpear. Pueden violarlas. No va a haber castigo. Y en 11 años no ha habido castigo. En mi cuerpo hicieron, y en el de muchas personas, en el de 33 mujeres que estuvieron detenidas, las violaron en frente de sus esposos, en frente de sus hijos, en frente de sus hermanos. Eso estuvo planeado y meditado. Entonces, que se diga la verdad y que se haga justicia.
Que se diga la verdad y que se haga justicia. Bueno, mire, la persona que hacía las preguntas a la expositora, en este caso a Angélica Patricia, que fue la víctima que narró los hechos, fue la abogada Stephanie Erin Gruen. Ella es activista del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Vamos a seguir con esto. Por lo pronto vamos a la pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Bueno, mire, la mecánica de esta audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional, con sede allá en Costa Rica, celebrada ayer. Bueno, primero las demandantes de justicia pues exponen el caso, luego vienen algunas preguntas también por parte de los representantes del gobierno mexicano para abundar en los hechos o para hacer, para abundar sobre los hechos. Es como una fiscalía. A ver, usted dice esto y en qué lo sostiene. Es la parte que le presentamos ahora. Seguimos con el testimonio de Angélica Patricia Torres Linares y va a escuchar usted a Patricia Colchero y a María Isabel Sánchez, representantes de la Secretaría de Gobernación, que hablaron a nombre del Estado mexicano y que le hicieron las siguientes preguntas a esta persona, a Angélica Patricia Torres, con respecto a los hechos que ella había narrado anteriormente. Vamos.
Paso a palavra à representação do ilustre Estado para que proceda ao interrogatório.
E quisiera saber si tú tuviste oportunidad durante tu estancia en esta zona, en este operativo, de estar en una locación específicamente en la carretera de Texcoco-Lechería, o si estuviste solamente en el poblado.
Yo estuve dentro del poblado, porque no había ninguna señal de que hubiera ninguna represión. Y además de que, o sea, no tendría por qué haberlo pasado, ni porque vas cruzando la carretera que te pase algo así tan, tan fuerte.
Ahora, situándonos en el momento después de llegar al centro de prisión, ¿en qué fecha o hasta qué fecha estuviste tú en el centro de prisión?
Pues, dentro del penal, a mí me permitieron hacer una llamada después de 3 días. A mí nadie me notificó que estaba en un penal, ni por qué cargos estaba yo en un penal. Se me notificó hasta el 5, el 3 pude hacer la llamada. El día 3 o 2, a través de la pantalla que había, en donde pude ver estos spots del gobernador entonces, en donde decía que se habían hecho esos operativos y que él había dicho que se podían hacer esos operativos y que se estaba implementando la mano dura, yo ahí vi a mi papá, nadie me notificó. Mi papá me estaba buscando. El día 10 de mayo fue cuando nos suben para decirme que era la peor de las criminales, que no alcanzaba fianza, que me estaban acusando de ataques a las vías de comunicación, de organización delictiva, y no me acuerdo del otro, pero eran 3. De ahí, mi familia, pues somos vendedores, vendemos en la calle, En ese momento teníamos una camioneta viejita y mis papás la tuvieron que vender, o sea, como su fuente de trabajo para pagar una fianza. Y fue cuando ellos pudieron sacarme a mí, mas no nadie del Estado. Como 15 días estuve ahí.
Gracias, Patricia. Quisiera preguntarte dos temas más. Uno sobre la memoria. Entiendo que hay una propuesta de creación de un espacio destinado a la memoria de los hechos. Y una segunda pregunta, ¿cómo podríamos contribuir, colaborar para que el proyecto de vida que quedó trunco por estos hechos, de acuerdo con lo que has expresado, pudiera reconducirse y tomar? ¿Tienes tú algunas medidas que consideres que pudiéramos adoptar desde el Estado mexicano para ayudarte a continuar en el proyecto de vida que tú misma habías trazado para ti?
Es cuando me hablaban del tema de reparación a mí, yo decía, ¿cómo me reparan 11 años de mi vida? 11 años de mi vida que he estado... Hoy quise venir así. Me arreglé. Porque no saben... No, en serio. No saben los impactos que tiene la tortura. Era verme en el espejo y no reconocerme. Era decir... Todas las mujeres, todas, son guapas, son bonitas, menos yo. A ese nivel de impacto fue la tortura que yo viví, de verme en el espejo y no reconocerme, de decir, ah, sí, pero no soy así. De borrarme, o sea, después de la facultad, yo no me acuerdo si leí tantos libros, no leí tantos libros. Era decir también mi testimonio y decir, bueno, sí, a ella le pasó esto y yo soy otra persona, yo sigo trabajando, yo trabajo. Ahorita trabajo en una carnicería, tengo una carnicería. Soy un niño, pues, ahí. De la universidad no me acuerdo nada. O sea, volver a retomar 11 años de mi vida. 11 años de mi vida de sentirme segura, de sentirme protegida. A los 6 meses que salí, después de que me habían golpeado, que me habían torturado, de que por ser mujer, ser pobre, estar ahí en un... de tener conocimientos, soy la peor criminal de mi país. Y después, del otro lado, en el 2000 mismo, 2006... veo en la televisión otro operativo en Oaxaca que le estaban haciendo lo mismo a otras mujeres de otra comunidad indígena pobre, porque yo vengo de una comunidad pobre, de una comunidad indígena, y le estaban, y yo sabía cuál era la magnitud de lo que le estaban haciendo, y yo cada día que pasa, cada día que hacen otro operativo policíaco con uso excesivo de la fuerza y otro, y que ya fue el peor, en Guerrero, en donde hacen un mismo operativo con jóvenes, con estudiantes, y los desaparecen, y yo pude estar ahí, a mí. Y es como diario que veo eso en las noticias, en la tele. Yo lo revivo porque yo sé lo que hay, yo sé lo que es vivir ahí, y además de vivir ahí, sufrirlo día a día. Yo con el miedo de decir, sí, declaro, dejo la carnicería. No. O sea, me ha costado a mí estar ahí, estar al frente, estar en un pueblo machista también. ¿Por qué? Porque dijera mi papá, dijera la gente de ahí, si tú como papá, tú como Estado, lo haces, violas a tus mujeres, las matas, las criminalizas, además no dejas que vayan a la escuela... ¿Cómo vas a poner el ejemplo en tu casa?
Lo mismo siguen haciendo. Lo mismo siguen haciendo el esposo, el hermano, porque no hay castigo. Yo diario, la carnicería va bien. Es un éxito. ¿Y saben qué me dijo mi papá? Lo mismo. Es tu culpa. Si fueras poco a poco, lo mismo que dijo el Estado. No ha habido políticas reales en donde se evite la violencia de género. Diario, se sigue haciendo lo mismo. Diario hay mujeres violentadas, diario hay mujeres muertas, diario hay mujeres, ¿por qué? Porque estudian.
Bueno, pues hemos escuchado a Angélica Patricia Torres Linares, así contestó ella a la autoridad, en este caso a los representantes del gobierno mexicano que le querían preguntar si podían recomponerle, repararle algo de lo que había pasado en estos 11 años. Ellas han sido muy claras en decir que lo que quieren es una investigación real de los hechos, que se revalore y se les dignifique, porque sí fueron violadas y en su momento se les llamó que estaban mintiendo, que se investigue la cadena de mando, quién dio la orden, a qué niveles se dio esa orden, que haya reparación del daño, que haya castigo a los responsables, porque hasta el momento las pocas detenciones que hubo en su momento concluyeron a algunos policías que sí fueron detenidos, pero que no, que fueron liberados por falta de elementos y de pruebas para comprobar que habían violado a estas personas. Ellas hablan de al menos 33 mujeres, 11 se decidieron a llevar el caso a tribunales internacionales y ayer se conoció el testimonio de 4 de ellas. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Bueno, mire, un comentario sobre el testimonio de Angélica Patricia Torres Linares. Cuando ella habla de la estructura social, del machismo, de la sociedad, y quise dejar esa última parte de su intervención, porque en nuestra sociedad mexicana, el ejemplo que tenemos del estilo de gobierno, de la falta de justicia, de la falta de castigo a las malas acciones, ha permeado a toda nuestra sociedad. En nuestro círculo social, en cualquiera que haya, vemos el abuso de los familiares, de los vecinos, de los con los que tenemos a veces la mala suerte de encontrarnos. Es decir, hay un cáncer en esta sociedad en el sentido de que se ha aprendido de que quien viola, quien abusa, no tiene castigo. Vamos ahora a presentarle el testimonio de Norma Aide Jiménez Osorio, una joven que también estuvo ahí en San Salvador Atenco.
Araceli Olivos Portugal, colaboradora del Centro PRO. Norma, buen día.
Buenos días.
¿Nos puedes compartir, por favor, por qué motivo te encontrabas en San Salvador Atenco entre el 3 y 4 de mayo de 2006?
Trataba de documentar algunos de los hechos que habían ocurrido el 3 de mayo, un día anterior. Yo estaba allí el 4 de mayo, para una revista independiente para la que yo colaboraba algunas veces porque en ese momento yo era estudiante.
¿Con qué situación te encontraste al llegar?
Bueno, pues había un clima de miedo, la gente estaba muy asustada. Pudimos recoger alguna documentación de sangre en las banquetas, Ya era tarde cuando llegamos, la noche del 3 de mayo, y la gente estaba muy asustada y no quería regresar a sus casas. Pensaban que, o decían que era como probable que llegaran policías, y bueno, tenían como este ambiente de miedo en el lugar.
¿Y tú qué reacción tuviste?
Pensaba que de alguna forma la presencia de la sociedad civil podría ayudar o aminorar el estado en el que se encontraban esas personas. Estaban sitiados por muchos policías, no sabíamos exactamente cuántos, pero teníamos firmemente en la cabeza el pensamiento de que era imposible que pudieran hacerles daño si había presencia civil y de medios de comunicación que pudieran documentar los hechos. Al final, ya en la madrugada, decidimos buscar un transporte para retirarnos, y es así que llegamos a la carretera Texcoco-Lechería buscando alguna forma de trasladarnos a la Ciudad de México. Apenas empezaba a aclarar el día, de repente se escucharon detonaciones, no estábamos seguros de qué eran. De repente vimos cómo caían cerca de nosotros los cartuchos de gas lacrimógeno, ahora sé que eran cartuchos de gas lacrimógeno, y empieza a salir este gas. La gente corre para todos lados, hay un ambiente de mucho miedo, de no saber para dónde ir, no podemos respirar, no podemos ver, y es en esta confusión en la que trato de correr hacia el centro del pueblo. De repente siento que alguien me golpea con un objeto duro, pienso que es un tolete, me golpean en la espalda y luego en la cabeza, caigo al piso. Estando en el piso, puedo ver que alrededor de 10 policías vestidos de negro, con traje antimotín, escudos y toletes, se acercan a mí, comienzan a patearme. Me golpean con los escudos en la espalda, me quitan la mochila, les grito que estoy ahí para documentar los hechos, se ríen de mí, se burlan, siguen golpeando, me golpean por varios minutos, no sé la verdad exactamente cuántos. Después me piden que me levante, pero tengo el cuerpo adormecido y no lo puedo hacer. Entonces, literalmente, entre dos, me arrastran entre varios camiones. En ese trayecto, comienzan a manosearme, a meter sus manos dentro de mi blusa. Me jalan mi suéter, me lo ponen en la cabeza. Me dicen que porque estoy ahí, que debería estar en mi casa lavando trastes, y que por eso me está pasando lo que me pasó, que si alguien me pagó. Me dicen que soy una puta y me dan puñetazos en el estómago durante todo el trayecto. Fue un poco largo. Después llegamos a un sitio donde había un autobús y a través del tejido de mi suéter puedo alcanzar a leer las siglas. Dice ACE, Agencia de Seguridad Estatal. Entonces entiendo cómo ellos me pasan a otra corporación. El uniforme era distinto, ya no tenían como todo este equipamiento, y me entregan a unas mujeres policía que me obligan a subir a este camión. Me obligan a acostarme en el pasillo, boca abajo. El pasillo tenía un charco grande de sangre, ya había una mujer en el autobús que estaba sangrando. Me obligan a acostarme encima de la sangre y luego pasan caminando repetidas veces encima de nosotras. Y cada tanto hacen estos recorridos, varias de ellas, en realidad no podría decir cuántas porque estaba boca abajo, pero de repente brincan sobre nosotras, sobre nuestra espalda y sobre nuestra cabeza sin que les importe. Ahí ellas están escuchando el seguimiento de los medios de comunicación y están celebrando y dicen, ya nos los chingamos, ¿no? Y celebran como si fuera un partido de fútbol. Todo el tiempo las mujeres policía nos dicen que si no tenemos hijos, que si no nos duele, que qué hacemos ahí, que deberíamos estar en casa. que ellas no quisieran, pero su jefe va a venir y nos va a violar, y él va a ser el primero, después de muchos. Pero de repente gritan que nos tienen que entregar, entonces nos obligan a pararnos, nos quitan nuestras cosas, me quitan mi cámara, mi mochila, mi chamarra, y entonces nos entregan a otra corporación. Lo sé porque el uniforme que traen no es el mismo, es camuflajeado, tienen botas altas negras, las puedo ver. Uno me toma por la espalda y me obliga a subir a una camioneta tipo pick-up. Me obliga a acostarme boca abajo. De repente escucho que golpea la camioneta y entonces la camioneta arranca. Inmediatamente después de que arrancó, me comienza a golpear. Yo imagino que fue con un tolete porque siento la dureza del golpe. Me pega primero en la espalda. Luego comienza a golpearme los glúteos una y otra vez y no se detiene a pesar de que estoy gritando, le estoy pidiendo que se detenga. No puedo soportar más el dolor y me intento cubrir con mis manos. Me comienza a golpear las manos, pero tampoco puedo resistir y tengo que quitarlas. Entonces se ríe y me dice que si me duele mucho. No le contesto y mete su mano por debajo de mi ropa, también de mi ropa interior, me aprieta los glúteos, me pellizca, me dice que sí, eso sí lo siento. Con sus dedos me penetra en el ano y en la vagina. Después la camioneta se detiene, me obligan a bajar. Me pasan a con otros policías que visten totalmente distinto, esta vez de negro completamente. Ellos me obligan a, me quieren obligar a subir a un autobús. Cuando subo las escaleras, me doy cuenta que hay muchísima gente que está apilada, que hay gente que está inconsciente, huele a sangre. No puedo dar un paso más y me empujan para que lo haga y me dicen que camine encima de esas personas. Me siento incapaz de hacer algo así. Entonces, creo que por suerte alguien dice, ya nos ordenaron que llenemos el otro camión, llévala al otro camión. Me bajan de ese autobús, me suben al autobús, me llevan al último asiento del autobús. Entonces, varios policías, no sé exactamente cuántos, estoy segura que eran más de 3. Me atacan todos al mismo tiempo, me arrancan el pantalón, se me echan encima, comienzan a tocarme, a meter sus manos en mi blusa, debajo de mi ropa interior, me muerden la cara, me muerden los brazos, me levantan el suéter para que solo me cubra los ojos, me muerden los labios, me penetran con sus dedos en la vagina. Tomaban turnos para hacerlo y después de que terminaron, invitaron a otros más que estaban debajo y volvieron a hacerlo todos. El camión estaba detenido. Era yo la única que estaba en él. Esto que acabo de contar duró hasta que abrieron las puertas del autobús y entonces comenzaron a subir a muchísima gente, ¿no? Había gente que estaba inconsciente, incluso alguien fue colocado debajo de mis piernas y otro más en mi espalda. Entonces quedé en medio de una pila de personas y ahí pude escuchar cómo torturaban a otras mujeres de la misma forma en la que a mí me lo habían hecho. El camión avanza, no sabemos a dónde vamos. Todo el tiempo del trayecto nos han preguntado nuestros datos. Nos han dicho que nos van a matar y que nos van a desaparecer y específicamente dicen que nuestra familia jamás podrá encontrarnos de nuevo. Avanza el camión y el trayecto duró muchísimo tiempo. Los policías iban sentados sobre nosotros y cada tanto tiempo con sus toletes golpeaban hacia todas partes, ¿no? Como si fuéramos una masa.
¿A dónde llegó ese camión?
Pues cuando se detuvo no supimos dónde estábamos. Nos obligaron a ponernos el suéter de nuevo. Me dan mi pantalón para que limpie la sangre de mis piernas. Y uno de ellos dice que no me pueden dejar bajar con ese pantalón porque está lleno de sangre y puede que haya medios de comunicación. Me amenazan y me dicen que me van a chingar otra vez si me caigo en el camino del camión a la entrada, pero no me dicen de dónde. Uno de ellos me toma por la espalda, en realidad lo hace para que no me caiga porque no puedo mantener el equilibrio. Entramos a un penal, no sabíamos ni cuál era, pero nos tuvieron en una sala de comedor muchísimas horas, prácticamente todo el día. No nos dieron agua, no respondían nuestras preguntas, no sabíamos por qué estábamos detenidos, sabíamos que teníamos derecho a hacer una llamada, pero solo se rieron.
¿Y en algún momento, perdón Norma, te hicieron alguna revisión médica dentro de ese penal?
Sí, por la noche. Solo nos hicieron una revisión superficial, como de los golpes que eran evidentes. El doctor que me ve me dice que tengo varios dedos de las manos rotos. En realidad están morados. Pero me dice que no hay forma de sacar una radiografía o de enyesarme o de darme alguna atención. Entonces me da una pastilla para el dolor. Le digo que necesita escribir que fui violada y me dice que eso no lo puede comprobar, que no hay un médico ginecólogo o especialista que me pueda revisar. Se ríe y me dice que si quiero él lo puede hacer.
¿Tuviste oportunidad de denunciar estos hechos?
En ese momento traté de contarle todo, pero no quiso anotar nada. Después, pero ese día por la noche, me sacaron de la habitación donde me tenían. Afuera había un escritorio. Me dijo el hombre que estaba sentado frente a la máquina que él era Ministerio Público y que estaba ahí para que yo declarara. Le pedí que se identificara y no quiso. Le dije que necesitaba un abogado. Me dijo, esta persona que está junto a mí es abogado, es tu abogado. Y le dije, pero no es de mi confianza, no lo conozco. Le pedí que se identificara y no quiso. Le dije que no podía declarar en esas condiciones, me dijo que tenía que hacerlo. Entonces empecé a narrarle todo esto que acabo de contar, la tortura. Me dice que eso no lo puede escribir. Y me dice que si no lo hago me va a ir peor.
¿Sabes después de este intento de denunciar si se abrió alguna investigación penal por estos hechos?
Sé que hubo varias investigaciones porque también tuvimos la oportunidad de denunciar ante la FEBIM, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la Contraloría del Estado de México. Hicieron en el tiempo que estuvimos en prisión un seguimiento, pero no se llegó a nada.
Norma, ¿nos puedes compartir algunos de los impactos que estos hechos tuvieron en tu vida?
Creo que soy una persona completamente diferente a la que era antes. Me cuesta mucho trabajo poder encontrar alegría o satisfacción en las cosas que antes para mí eran importantes. No puedo dormir. A veces me cuesta trabajo entablar relaciones personales o afectivas, sobre todo con hombres, ¿no? Me cuesta mucho trabajo sentirme segura o sentir confianza. Tengo muchos problemas con mi salud. No sé, quisiera decir que mi mamá ha sido muy afectada por esto.
¿Cuáles son las medidas que te repararían y que estás solicitando ante esta corte?
El poder esclarecer lo que ocurrió, que se investigue, es tan importante, no solo para que se haga justicia, sino también para que estos hechos no vuelvan a ser repetidos. la investigación de la cadena de mando. Y por último, a mí me sería muy reparador si la Corte, a través de la sentencia, pudiera obligar al Estado a cooperar para realizar este centro de acompañamiento y documentación a mujeres que, como nosotras, también sean sobrevivientes de tortura sexual. Encontrar este espacio con otras mujeres a mí me ha salvado la vida. Quisiera decir que la tortura sexual destruye vidas y destruye familias y comunidades enteras. Y a las sobrevivientes nos ha tocado reconstruirnos solas, luchar por la verdad. Pero no olvidamos que el Estado es el responsable y que es su obligación investigar y sancionar a todos los responsables de estos hechos. No estamos pidiendo nada extraordinario. Queremos la verdad y queremos la justicia y queremos la certeza de que esto no se va a volver a repetir.
La certeza de que esto no se va a volver a repetir. Le transmitimos inmediatamente el cuestionamiento, las preguntas que le hizo Uriel Salas Segovia, director del área de casos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, funcionario mexicano, a la expositora Norma Aide Jiménez Osorio en esta audiencia. Adelante.
Muy buenos días, honorable Corte. Muy buenos días, representantes de la Comisión Interamericana, representantes de las 11 víctimas aquí presentes. Norma Aide Jiménez Osorio, ¿usted sabe si el Estado mexicano reconoce o niega los hechos que ocurrieron en el presente caso?
Sé que reconoce algunos hechos. El Estado antes nos llamó mentirosas y los negó.
¿Usted conoce el contenido de los informes que envió el Estado mexicano durante el procedimiento de fondo y cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana?
Los conozco de manera general, pero sustancialmente no se apegan como a las cosas que nosotras pensamos que podrían repararnos.
Norma Aide Jiménez Osorio, ¿usted tiene conocimiento del contenido del reconocimiento de responsabilidad que se efectuó públicamente en el año 2013 ante la Comisión Interamericana?
Sí lo conozco, lo escuché, pero es la misma situación sustancialmente. No nos significa nada y no nos repara absolutamente nada.
¿Un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado no es considerado por las víctimas como una medida de reparación en este caso?
Sí lo es, pero en la medida que sea completo, que haya una investigación y que se nombre a todos los que fueron responsables de los hechos. Si es la mitad de la verdad, no es la verdad.
¿Usted tiene conocimiento de que el Estado elaboró una propuesta de reparación integral que fue presentada a sus representantes legales?
Las medidas de reparación presentadas ahí tienen que ver con becas, con algún tipo de seguridad o salud, pero para nosotras la reparación y las medidas de no repetición no tienen que ver con eso, con una indemnización. Estamos hablando de la investigación de la cadena de mando y la sanción a todos los responsables. Señora, eso tampoco nos repara.
Señora Norma,
un minuto, por favor. Comentario al Estado. Voy a hablar en portugués. Nos parece que las preguntas están indo en una dirección processual que no son exactamente objetos da declaração que a senhora não está obrigada a responder, pode responder, mas não está obrigada a responder questões que estejam fora do objeto da declaração.
Tomando em consideração as observações da Corte, o Estado mexicano ha tomado nota de lo que ha expresado la víctima sobre qué sería reparador frente a las violaciones a derechos humanos cometidas, como sería un centro de acompañamiento que posibilite justo tener esa posibilidad de cercanía con otras mujeres y que podrían salvar las vidas, ¿no? En este sentido. ¿Usted tiene conocimiento de si los centros de justicia para mujeres que tiene el Estado mexicano contemplan este tipo de acompañamiento?
Al tratar de buscar la justicia en mi país, encontré revictimización, encontré falta de sensibilidad, falta de perspectiva de género, falta de enfoque de derechos humanos, y es por eso que nos parece vital la propuesta que tenemos, porque justo queremos hacerlo desde otro lugar, no desde un lugar institucional, sino más bien de acompañar, de ser sensibles con otras mujeres, de saber qué es lo que podrían estar pensando o necesitando y de estar con ellas y acompañar su camino. Para nada tiene que ver con una instancia de ese tipo. Sé que no hay del tipo de la que estamos proponiendo, porque si no me hubiera podido acercar a ella.
¿Usted tiene conocimiento de que derivado del año 2010, donde se crea el Grupo Especializado de Investigación en el Estado de México, fueron consignados 52 personas por el delito de tortura y encubrimiento de tortura?
Lo sé, y también sé que no hubo alguna sentencia para ellos.
Bien, pues ahí está lo que sucedió ayer. Hoy mismo se dio una nueva sesión de esta audiencia en la Corte Penal Internacional. Estaremos siguiendo este caso. El gobierno mexicano quería incluso impedir que esta audiencia por términos procesales se llevara a cabo, incluso alegó que había causales de inadmisibilidad para que este proceso no siguiera. El proceso sigue, ya se realizó, las dos audiencias han concluido y en unos, no sé, meses, no conozco los tiempos, pues la Corte Penal emitirá sus recomendaciones. Entre ellas, las víctimas están pidiendo que se elabore un centro con perspectiva de género para apoyar a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Nos escucharemos la próxima semana. Muchas gracias por su participación y todo el equipo los saluda también.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.